Pues vamos a dar paso a una reflexión que quiero compartir con vosotros en esta mañana. Hace 12 días que empezó el año 2025. Y quizás el año 2024, que se acaba de terminar, posiblemente para algunos fue un año bueno, quizás para otros fue un año no tan bueno y quizás para algunos fue un año nefasto. ¿Es así o no? Cada uno tenemos nuestra propia experiencia dentro del año 2024 que acaba de terminar. Pero lo que sí está claro, que todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, hemos llegado al año 2025. Y eso es para agradecerle a Dios. Saben que compartí hace poco cómo empezar y terminar el año. Y Pablo dice, dando gracias a Dios por todo y en todo. Seguramente tú y yo y todos los que estamos aquí en esta mañana tenemos motivos para darle gracias a Dios, aunque hayamos pasado por momentos complicados en este 2024. Porque no dudo de que muchos o algunos de los que estamos aquí pasaron momentos difíciles en este año que acaba de terminar. Pero Dios nos trajo hasta el 2025 y es algo para agradecerle al Señor, porque eso lo tenemos todos en común. Aún en medio de las dificultades, de las tempestades, de las luchas, de las pruebas, de las enfermedades, etcétera, 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 el Señor nos trajo hasta este año 2025. Y hemos llegado a un nuevo año con la ayuda del Señor. Quiero que vayamos al profeta Isaías. Capítulo 43. Y aquí hay una promesa de parte de Dios para Israel, pero también para nosotros hoy. Capítulo 43, versículos del 1 al 3. Ahora, así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dice el Señor, no temas. Escuchábamos hace poco de que en la Biblia aparecen 365 o 366 veces la palabra no temas, una para cada día del año. Y el Señor nos está diciendo esta mañana, no temas, porque cuando pases por momentos difíciles, yo estaré contigo y te protegeré. ¿Cuántos pueden decir que Dios le ha protegido en este 2024? ¿Y por qué vamos a dudar que Dios nos va a seguir protegiendo en este 2025? Eso no quiere decir que no vengan momentos difíciles, que no vengan tormentas, que no vengan tempestades, que no vengan enfermedades, que no vengan recursos económicos bajos. Cualquier área puede suceder a lo largo de un año. Pero lo que sí tenemos que tener claro, que el Señor nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. Dios ha estado, está y estará con su pueblo, con su iglesia, con sus hijos. El año 2024 se terminó y ahora nos enfrentamos a una nueva etapa, dejando atrás el 2024 y empezando el 2025. No quiero decir que las cosas que vivimos en el año pasado, en el 2024, no tengan ningún valor, porque sí lo tiene. No podemos cambiar todo lo que pasó el año pasado, pero sí podemos ir a avanzar, no sé cómo decirlo. Podemos recordar las cosas pasadas para seguir adelante y no cometer quizás los mismos errores que cometimos en el 2024. El apóstol Pablo le dice a los filipenses, vamos a leerlo,
Filipenses capítulo 1, versículos del 12 en adelante, dice: quiero que sepáis, hermanos, dice Pablo a los filipenses, que las cosas que me han sucedido, está hablando del pasado, han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, lo hablábamos esta mañana en el estudio, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto en la defensa del Evangelio. Aquí Pablo está diciendo que lo que había pasado anteriormente lo podemos atesorar para poder seguir avanzando y no cometer los mismos errores. Pablo está diciendo, mira, yo estuve pasando momentos difíciles, metido en cárcel, en prisiones, pero todo esto ha valido para que las personas hayan cogido ese testimonio que fue a todos patente y se ha anunciado el Evangelio más. Es decir, no podemos olvidarnos de las cosas que nos han sucedido el año anterior, pero sí podemos coger esas cosas para transformarlas para que este año sea un año más próspero. Y repito, no estoy vendiendo aquí la moto de que no va a haber problemas. Que sepas que vas a tener problemas. Que sepas que vas a tener dificultades. Ojalá no fuese así. Pero cada día tiene su propio problema, su propia aflicción. Lo dice la Biblia bien claro. El apóstol Pablo le escribe a los filipenses y resalta que de lo negativo se puede sacar cosas positivas. De lo negativo del 2024 podemos ahora aprovecharlo para que el 2025 sea un año más positivo. Segunda de Corintios, capítulo 4. Versículo 8 al 11. Dice Pablo a los corintios que estábamos atribulados en todo estábamos atribulados, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, eso es importante, no estamos nunca desamparados porque Dios tiene el control de nuestras vidas, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estaremos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Está hablando un hombre que podía hablar con toda autoridad estas palabras, que tú y yo quizás no podemos hablar con la autoridad que él estaba hablando. Pero Pablo, sabemos todas las dificultades que le atravesó, y él se gozaba en el Señor. ¿Por qué? Porque sabía que Dios tenía el control de todo y que el propósito de Dios en su vida lo había empezado y lo iba a terminar. Por eso Pablo pudo decir, he acabado la carrera. Ahora estoy ya a punto de ser ajusticiado, pero he hecho la obra del Señor fielmente. Ojalá nosotros podamos decir eso con la autoridad que Pablo la expresó en esta carta a los corintios. Dios tiene el control de todos nosotros. En este año que comienza vendrán tiempos difíciles, pero Dios nunca nos dejará desamparados. Nunca nos va a dejar desamparados Dios. Aunque a veces nos sintamos desamparados, eso no quiere decir de que Dios nos tenga el control de nuestra vida. A veces queremos sentir a Dios y no lo sentimos, pero es porque Dios no está. Es un sentimiento nuestro, porque Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Pero nosotros tenemos que poner también de nuestra parte que podamos todos caminar en los propósitos de Dios que tiene para nosotros, sin desviarnos a diestra ni a siniestra, que podamos ir caminando en Dios y cumpliendo el propósito que Dios tiene establecido para nosotros. Y si no conoces muy bien los puntos específicos del propósito de Dios en tu vida, ora al Señor y dile que te lo revele. Yo lo que te puedo decir es que Dios, el que empezó la obra, la va a terminar si nosotros nos dejamos que Dios termine la obra en nosotros. Otra cosa es que tú hagas de tu capa un sayo, pues ya te apañarás. Pero si tú tratas de vivir conforme a la palabra y a la voluntad de Dios, Dios siempre nos va a ayudar y nunca nos va a desamparar. El profeta Daniel, vamos a ir a Daniel, capítulo 2. Versículos 20 y 21 dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito en nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios tiene el control de todo. Él hace lo que quiere por su perfecta voluntad. Lo que tenemos que nosotros creer es que Dios, cuando quiere hacer algo en nosotros, siempre es para bien. Como tú quieres hacer bien a tus hijos, aunque a veces le tienes que dar una chaparreta, ¿no?, para corregir. Dios también a veces nos tiene que corregir por medio de circunstancias que a nosotros no nos gustan, pero siempre es para nuestra edificación, para que podamos seguir creciendo. Amén. Eclesiastés nos habla de que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Este año que acaba de comenzar tiene su tiempo y tiene su hora. Y el tiempo y la hora está en las manos de Dios, no en las nuestras. Quizás algunos de los que estamos aquí van a pasar por momentos muy difíciles, o quizás ya están pasando por momentos muy difíciles, aún empezando el año nuevo. Pero yo vengo a traerte una palabra de ánimo, no de condenación, de ánimo. Dios tiene el control de tu vida, y de mi vida, y de tu familia, y de tu trabajo, y de tu salud. Dios tiene el control de todo porque Él es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en el cielo y en la tierra, en los cielos y bajo la tierra. Él tiene el control de todo. Aunque es verdad que Dios tiene sus promesas, sus propósitos y el control de todo, no quiere decir que nosotros nos durmamos en los laureles. No podemos caer en el error. Como Dios tiene el control, Dios... yo aquí me tumbo en el sofá y ya Dios hará todo lo que tenga que hacer. No, no. Las promesas de Dios son siempre condicionales. Yo voy a hacer esto, pero tú tienes que hacer lo otro. Amén. Es así. Dios nos va a bendecir, pero tenemos que nosotros hacer que el reino de Dios se extienda y podamos pelear la buena batalla y podamos seguir adelante siempre con la ayuda de Dios, pero tenemos que hacer de nuestra parte algo. Dios tiene el control, Dios tiene el poder, Dios lo puede cambiar todo, amén. Lo creemos a pies juntos. Pero también sabemos que Dios demanda de nosotros que sigamos avanzando y creciendo, que no nos quedemos estancados. ¿Sabes lo que pasa con el agua cuando está estancada? Huele mal, como los pantanos. Pero cuando las aguas corren y son cristalinas, son de bendición. ¿A cuántos les gusta ver imágenes de las cataratas y los arroyos que salen, pasa el agua súper cristalina, que puedes ver las piedras en el fondo del río? Así quiere Dios que nosotros avancemos, que no nos quedemos estancados. Quiero terminar con un pasaje que se encuentra en Josué, todos lo conocemos, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que Dios habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, le dice a Josué, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ahora le está diciendo: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Vuelve a decirle: solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito. Porque entonces, si haces esto, condicionante, harás prosperar tu camino, y dice, y todo te saldrá bien. Todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y termina tres veces: mira que te mando, no es opcional, te estoy mandando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Lo está diciendo tres veces. Cuando Dios repite las cosas, hay que prestar bastante atención. Solamente le está diciendo: tú solamente esfuérzate y sé valiente, porque la tierra que os doy ya está ahí, es vuestra. Pero hay que conquistarla. Hay que conquistarla. Mira, conocemos las tres etapas de Moisés. Moisés vivió 120 años. Y de esos 120 años tuvo tres etapas, cada una de 40 años. 40 años Moisés aprendió a ser alguien. Vivió en casa de Faraón, educado con Faraón, y dice la Biblia que era una persona que tenía mucho conocimiento. Es decir, ahí, en esos 40 primeros años, aprendió a ser alguien. Los siguientes 40 años aprendió a ser nadie. 40 años en el desierto, pasando dificultades. Esa es la segunda etapa de Moisés. Van 80, quedan otros 40. Amén. Y los otros 40 años aprendió a ayudar a todos. Los sacó de la tierra de Egipto y los guió 40 años por el desierto. Cuando fallaban, Moisés intercedía para todos delante de Dios. Y Dios estuvo proveyendo al pueblo de Israel durante 40 años. 40 años que no les faltó nada. Dice que su ropa ni se envejecía. Y aún así, viendo todos los prodigios y milagros que Dios había hecho, el pueblo se quejaba. Y Moisés tenía que coger y decir alto. Y oraba a Dios por el pueblo de Israel, que era terco, tenía aún su corazón en Egipto cuando Dios le había dado la libertad. La última etapa de Moisés, y quiero hacer aquí una analogía, podemos decir que Moisés es el año 2024, quiero que me entiendan bien lo que quiero decir. Moisés es el año 2024. ¿Y saben lo que dice la palabra?
Le dice Dios a Josué, Moisés ha muerto. Moisés ha muerto. El 2024 ha muerto. Pero el pueblo no podía olvidarse del 2024 ni de Moisés. Ahora, el 2025, la analogía del 2025, ¿qué creéis que puede ser? Josué empezó una nueva etapa para el pueblo de Israel. Y dice, igual que estuve con Moisés en el 2024, voy a estar contigo en el 2025. Y te voy a dar la tierra que prometí a Moisés. Solo te pido que te esfuerces y que seas valiente. Dios nos ayude en este nuevo año. Quiero acabar leyendo Salmo, el Salmo 90. Versículo 12 del Salmo 90. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Necesitamos traer al corazón sabiduría y contar nuestros días. Ser conscientes de que estamos viviendo el día a día. Que no podemos decir que vamos a llegar al año 2026. Dios no lo quiera, pero quizás alguno de los que estamos aquí tenga que partir en este 2025. Pero tenemos que vivir la vida como si fuera el último día. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y para terminar, quiero que vayamos al profeta Isaías. Profeta Isaías, en el capítulo 61, versículos 1 y 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Dios. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esta profecía se cumplió en la persona de Jesús y esta profecía la podemos atesorar en nuestro corazón. Hoy es el año del Señor. Para la Iglesia Católica este año 2025 es un año jubilar para los peregrinos. Pero nosotros somos peregrinos de continuo, ¿no? Cada 25 años, como dice la tradición y todo esto. Este es el año del Señor. El 24 fue el año del Señor. El 26, si Dios quiere y llegamos allá, va a ser el año del Señor. Cada año es del Señor. Y Él tiene contados hasta los pelos de nuestra cabeza. Así que en este 2025, que llevamos 12 días del 2025... animarnos a creerle a Dios, confiar en Dios y pedirle que nos ayude a discernir los tiempos. Y otra cosa que tenemos que pedirle a Dios es paciencia. Es paciencia, porque a veces nos precipitamos. Y cuando nos precipitamos, vienen consecuencias y cometemos errores. Que Dios nos ayude a ser pacientes y a seguir perseverando en sus caminos. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos en pie.